Merece la pena. Un aviso. Nos han dicho que la calefacción está desconectada del edificio. Entonces, no es que no la hayamos pedido, pero que hay calor y no podemos hacer otra cosa. Doy paso. Doy paso a la mesa redonda. Como veis, ya tenemos a los ponentes, María Ángela Muñoz, Javier Ruiz y Alejandro del Río. Buenas tardes.
A ver, buenas tardes. Sí, por favor, desconectar los móviles, porque si no, bueno, ponerlo en modo avión, como dicen cuando subimos a los aviones, ¿no? Ahora en modo silencio.
Los móviles y luego brevedad en las preguntas, ¿vale?
Sí. A ver, bueno, ya llevamos más de la mitad del Congreso, ¿no? Y hemos oído ya muchas cosas sobre la mística. Entonces, ahora la mesa redonda esta es modelos de mística. Van a intervenir, como veis, tres personas. Yo las iré presentando según vayan actuando. De mística cristiana nos va a hablar Ángela Muñoz Fernández. De místicas orientales nos va a hablar Javier Ruiz Calderón. Y sobre Simone Weil nos va a hablar Alejandro del Río. ¿Vale? Entonces, voy a presentar en primer lugar a Ángela Muñoz, que nos va a hablar de las místicas cristianas. Es doctora en Historia Medieval por la Universidad de Castilla-La Mancha, en la cual está ejerciendo actualmente. Es también presidenta de la Asociación Española de Investigación en Historia de las Mujeres. Ha realizado estancias de investigación en universidades europeas de Bruselas, Roma, París, Florencia. Es miembro fundador del grupo Al-Mudaina, asociación cultural núcleo pionero en historia de las mujeres en nuestro país. Pertenece también al Instituto de Investigaciones Femeninas de la Universidad Complutense de Madrid, ámbito en el que ha coordinado e impartido durante más de una década el seminario Género y Religión. Se interesa e investiga sobre un amplio repertorio de temas que ponen en relación la religión, la política y las mujeres en las sociedades medievales y altomodernas. Fruto de toda esta investigación y dedicación, tiene publicados varios libros, como Madrid en la Edad Media, Beatas y Santas Neocastellanas, Ambivalencia de la Religión y la Política, Correctoras del Poder, etc. Tiene numerosos artículos y capítulos de libros sobre la historiografía de las mujeres y de las relaciones de género. Con todo este perfil, a mí me sale, como mujer, agradecer a Ángela por dedicar su tiempo y su esfuerzo en dar voz a las mujeres y rescatar las voces, espacios y confines de las mismas a través de la historia de la obra colectiva que colabora Historia de las Mujeres en España y Latinoamérica, en la que se muestra la vida de las mujeres y, como dice en otro trabajo suyo, Plantus Mariae, Mujeres, Lágrimas y Agencia Cultural. Gracias, Ángela.
Pues muchas gracias por esta presentación. Lo primero, por supuesto, saludarles. Muy buenas tardes. Y deseo también hacer una mención al profesor Tamayo, a Margarita Pintos, que han tenido a bien invitarme aquí a este foro, un foro que indudablemente enriquece mi perspectiva y mi propia visión, que es la de una historiadora. Una historiadora que se declara católica cultural y que estaría en un horizonte de visión muy próximo a lo que aquí se está viendo. Bueno, en un espacio de tiempo tan breve, indudablemente hay que seleccionar objetivos y hay que seleccionar argumentos y contenidos. Sería una tarea ardua y, sin duda alguna, muy necesitada de tiempo, un tiempo dilatado, exponer aquí todo el abanico de experiencias y expresiones de la mística y de las místicas medievales más en concreto, toda vez que esta fenomenología teológica, experiencial, antropológica, está presente en las tres religiones del libro, que grosso modo serían las que tienen vigencia en el mundo medieval, al menos en el mundo medieval europeo. Es decir, hay místicas cristianas, místicas musulmanas y hay tradición mística en el mundo judío. No podemos abordar, por lo tanto, este inmenso abanico patrimonio de nuestra herencia cultural como seres humanos. Mis notas y observaciones, por lo tanto, se van a centrar en el mundo cristiano medieval y sobre este entorno, donde de nuevo el abanico sería inmenso, inconmensurable, en algunos aspectos muy concretos. Mis notas y observaciones, las que aquí ofrezco para la reflexión, se centran sobre todo en ese mundo cristiano occidental y más específicamente quiero llamar la atención sobre el primer episodio, el primer gran episodio, el más importante episodio del desarrollo de la mística medieval que tiene lugar en las tierras del antiguo imperio germano, en las tierras de Alemania, en el corredor del Rin, en las tierras de Colonia, en Bramante, en lo que hoy es Bélgica, y en las zonas limítrofes francesas. En estos espacios que conforman el corazón de Europa, a finales del siglo XII y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIII, tiene lugar un episodio sin precedentes de experimentación y de desarrollo de experiencias místicas en el conjunto de la Europa cristiana. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué mística nace? Nace la mística, pero es la mística femenina. Esta mística, veamos sus características básicas, nace en contextos urbanos y se impregna de los nuevos aires de libertad, de las trabas feudales que se están respirando en las ciudades que por doquier están creciendo en Europa. Tanto es así que se habla del renacimiento del siglo XII, un renacimiento que tiene una base urbana. Tiene un carácter fuertemente femenino, numérica exponencialmente, como las representantes, las protagonistas que están desarrollando este movimiento de experiencia y de formulación, y es extraclerical. Es interesante destacar esa noción de esta noción de lo extraclerical o situarla o ubicarla bien. Es cierto que muchas de estas místicas desarrollan su práctica, su camino, en espacios vinculados a las órdenes religiosas monásticas, el cister fundamentalmente con la herencia de Bernardo de Claraval, etcétera, etcétera, o una Hildegarda de Bingen, seguramente conocida por muchos de ustedes, que se vincula al mundo benedictino, alemán benedictino también. Pero la mayoría, o muchas de ellas, fueron beguinas. Eso que se haya dado a llamar mujeres semi-religiosas, que es un término que debemos superar, porque no existe semi o religioso, o sois religioso o no sois religioso. Es decir, mujeres que están en unos espacios institucionales que rayan el mundo de la institución de la Iglesia y el mundo de los laicos y de las laicas. Y aquí situaremos figuras como Hadevis de Amberes, Beatriz de Nazaret en sus orígenes, cuyo fermento surge también de una comunidad de beguinas, Margarita Poret, más adelante en lo que hoy es Inglaterra, en mujeres reclusas como Juliana de Norwich o la inclasificable Margaret Kempe. Es decir, es esta clerical en el sentido en el que no se da ese escenario, espacio de docencia, por así decirlo, de formación, de magisterio, que parte de la jerarquía y se difunde en el pueblo o en la masa de laicos, sino que tiene un movimiento inverso. Así que nace en contextos urbanos, con un carácter fuertemente femenino, extraclerical, que no significa parte de la cultura, la práctica y el sentir religioso de la Iglesia, y se expresa en lenguas vulgares, un elemento culturalmente importante. Importante porque vendría a decirnos o a darnos las claves, o podríamos tomarlo como un indicador de lo que está pasando en ese momento, y es la socialización de los recursos teológicos, de los recursos religiosos, de los contenidos y de las escrituras, de ese gran depósito de herencia que constituye los textos sagrados que empiezan a traducirse en lengua vulgar. Y eso significa enorme, por supuesto, la recepción y la presentación de un caldo de cultivo importante para que crezcan nuevas formas o se desarrollen. Este hecho, que pudiera parecer anecdótico o decir, bueno, pues es un dato erudito más, la divulgación de textos, la puesta a disposición de textos en manos de laicos, habría que relacionarlo con un fenómeno que el historiador francés André Bosset identificó como la irrupción del laicado, justamente a finales del siglo XII y a lo largo del siglo XIII, la irrupción del laicado en la historia de la Iglesia, que proponía una rica, variada y diversificada encuesta de búsqueda de perfección en el mundo. Para ser perfecto, para ser un buen cristiano, para alcanzar las cotas más amplias de la espiritualidad, se decía en periodos anteriores, sobre todo a partir del siglo XI con la reforma gregoriana, que implica una clericalización de la Iglesia y separación del mundo laico, pues estos laicos que irrumpen en la escena europea están buscando nuevas formas de perfección y de vida religiosa en el mundo. Esta mística se expresa en lengua vulgar, por lo tanto, va ligada a la experiencia. Y eso, en términos vivenciales y en términos epistemológicos, supone una revolución. Es un camino de búsqueda y de experimentación que parte de los ritos, que parte de todo el elemento de la teología moral, pero que lo supera. Y ahí, en ese encuentro entre unos textos en disposición o en libre disposición de los laicos, en un espacio de recepción de nuevos contenidos y que permite expresarse no en la lengua culta, en latín, la lengua del clero, sino en la lengua de vida, en la lengua del día a día, es donde se produce esa alquimia. Esa alquimia que dará como lugar, o que hará que nazca esta mística femenina, tomando en consideración, por supuesto, que la mística no es un fenómeno que se invente en este momento, sino que está en la esencia, creo yo, del homo religioso, del hombre y de la mujer. Bueno, se ha dicho, ¿por qué digo que es importante lo de la experiencia? Porque es un lugar de autorización personal. Y en el momento en el que se pone a disposición de cualquier sujeto, con independencia de su estatus, de su formación, de su clase social o de su nivel de formación, está fundamentando la autonomía del ser humano que inicia el camino por esa vía. Se ha dicho, como digo, para que tomemos en cuenta el interés del fenómeno que se está produciendo en Europa en este momento, que es el primer ámbito, el de la teología, de la mano de estas mujeres, en el que se produce esa revolución de fundamentar el conocimiento en la experiencia propia, en la experiencia personal. No en macroideas, no en teorías, no en construcciones heredadas y que nos permitan o que nos lleven a encajar la realidad en esos moldes, sino romper moldes para encontrar palabras y sentido aquello que está surgiendo de nuestra propia vida, experiencia y de nuestro propio sentir. Así que eso, en términos culturales, creo que es, en mi opinión, muy interesante. La teología, esa teología vivida y experiencial desarrollada por estas mujeres, sería uno de los primeros ámbitos en los que la experiencia se fundamenta como fuente de autoridad social y personal. Más tarde, durante el Renacimiento, recordarán, en los libros de texto nos recuerdan siempre, que es el Renacimiento cuando la cultura europea se abre al campo de la experiencia aplicado al mundo científico y al mundo de los descubrimientos, cuando nuevamente la confrontación con nuevas realidades en América, en Asia, en otros lugares, nos rompen los esquemas y nos llevan a decir, oye, esto lo he visto por experiencia, existen otras cosas, ¿no? Bien, hay otro elemento importante, en esta presentación de marcos generales, me parece a mí otro elemento importante, o al menos así lo he entendido en esta selección de líneas básicas que me permitieran introducirles en el tema. Otra cuestión importante, como digo, en este movimiento que tiene una base completamente experimental. Y tendría que ver con lo siguiente. Sobre el trasfondo de una mística heredada están los padres griegos que se recuperan, está la mística cisterciense con Bernardo de Claraval, que se inspira de nuevo en el Cantar de los Cantares, estaría todo ese sustrato y presente. Con ese se recrea, las místicas recrean ese nuevo mundo, abismándose en los dominios de la búsqueda y el encuentro con ese otro trascendente que es Dios. Y ese movimiento que se expresa en vulgar y que va a generar, y esa es otra novedad, la escritura de la experiencia, porque tendremos los primeros textos en lengua vernacular de teología mística, escritos por mujeres o por compañeras de su comunidad o de su grupo, a veces por confesores o directores espirituales amigos, ese espacio se convierte también por primera vez como espacio de reconocimiento social. un reconocimiento social que lleva a reconocer a estas místicas como maestras de experiencia y como maestras de vida. Eso, en la tradición teológica occidental, sin duda alguna, supone una novedad. La mística de este periodo, por lo tanto, genera autoridad, genera reconocimiento social de laicos, laicas y clérigos de estas mujeres místicas que se ponen bajo su guía, bajo su dirección como maestras, invirtiéndose la escala jerárquica de transmisión de conocimiento y de dirección de conciencias que suele situar al clérigo en la cúspide y al laico y mujer en la base. La percepción de esta novedad, algo está pasando en estas ciudades, que sin duda es nuevo, la idea de libertad y de novedad está en el propio lenguaje de los documentos de la época para que se refieren a ellos, nos la resume muy bien en esta frase Lamberto de Ratisbona: «El arte ha nacido entre mujeres», decía. «¿Qué arte es este mediante el cual una vieja comprende mejor que un hombre sabio?». Y sin duda se refería a comprensión de la experiencia religiosa y la experiencia de Dios. Todavía hay algunas nociones que me gustaría plantear, sobre todo como líneas abiertas para el cuestionamiento, para la reflexión de qué significado tiene la mística situada en este tiempo histórico, pero una mística con la que somos capaces de reconocernos y con una mística que, a la que le vemos actualidad, a la vista está el lema de este congreso y la presencia tan nutrida de este auditorio. Si se puede hablar a lo largo de la historia en general y de la historia de las mujeres en particular de una tensión dinámica y que genera muchas tensiones entre conocimiento producido por las mujeres y reconocimiento social, una tensión que tendría muchas expresiones, muchos episodios, muchas historias que narrar y que contar, aquí se nos está planteando una dinámica de gran interés y nos plantea, como digo, algunos problemas y algunas notas históricas específicas de este momento. Acabo de decir que las místicas son reconocidas como maestras de vida. En muchos, y ya han generado literatura, ya han generado estudios que así lo reconocen. Sin embargo, al hablar de mística medieval en el occidente cristiano, en muchos libros autorizados y de gran valor, se suelen referir a menudo a este contexto como la mística flamenca, que nacería bajo el impulso de San Bernardo, fundador del Cister, como ya se sabe, o como es sabido, en el siglo XII, y que sería impulsada posteriormente por su discípulo y amigo Guillermo de Saint-Thierry. Dicha mística, nos dicen estos textos clásicos, eclosionó en este contexto y tiene entre sus más altas figuras al dominico Eckhard de Hohenheim y a sus discípulos Enrique Souso y Juan Tauler. Ellos darían forma teológica, de teología mística, al margen de la filosofía y de la teología especulativa, a todo el universo de prácticas de la mística. Serían los que formalizarían y se convertirían también en maestros de vida. Uno de sus estudiosos, Alain de la Libera, un historiador francés, dice de Edgar y sus discípulos que se convirtieron en maestros de vida y de experiencia. Y dice Alain de la Libera todavía más, con sus enseñanzas, Edgar, Suso y Tauler, con sus enseñanzas espirituales y en vulgar, es decir, en la lengua, el alto alemán que hablaban en su momento, no el latín, dirigidas en muchos casos a mujeres, monjas y beguinas, desprofesionalizaron la sabiduría cristiana. Es decir, la liberan, la extienden al campo de los laicos y las laicas. Sin embargo, nótese que dicen con sus enseñanzas dirigidas en muchos casos a mujeres, monjas y beguinas, nos están hablando de una cadena de intercambio y de dirección casi opuesta a lo que he dicho. Esas beguinas son maestras de vida y son pioneras y experimentadoras primeras. Así pues, en esa lectura, espero estar explicando ese conflicto de autoridad que hay entre quién inventa o cómo se produce el proceso de desarrollo de estas experiencias místicas. Al contar así la historia, que Edgar, Suso y Tauler enseñan a las monjas y beguinas los altos tesoros de la teología mística, se olvida que estos hombres despegan su actividad entre 1300 y 1360, es decir, durante los primeros 60 años del siglo XIV, y que a esas alturas ya han escrito muchas de estas místicas, y que ellos son los que han contado con el influjo y con la enseñanza de muchas de estas místicas a las que reconocen como maestras de doctrina. Ya desde la década de los 90, numerosos estudios nos han ilustrado y esclarecido la relación de autoridad femenina que ejercen estas mujeres en estos hombres, también con inquietudes y con vocación mística, de estos dominicos en concreto alemanes, que es una relación de autoridad que escapaba a los moldes convencionales y que, como se decía, implicaba la liberación de la cultura espiritual de las manos del clero. Es un movimiento, no sé si me estoy explicando muy bien, que surge de la base laica y de las mujeres y que no son los dominicos los que están desprofesionalizando la cultura clerical, sino que es un movimiento donde los laicos tienen fuerza, y eso me parece importante destacarlo en este foro. Eso se demuestra por numerosas vías. Estas beguinas y místicas son las madres reconocidas incluso por el propio Edgar, por el propio Suso y el propio Tauler. Y lo demuestran incluso obras que se generan en la Europa del siglo XIV, como un anónimo que ha figurado con el texto de Hermana Catrey, en la que se muestra la relación entre un director espiritual y una mujer religiosa, una mulier religiosa que se cuya experiencia se discurre por los caminos de la experimentación mística, y se observa la ruptura de diálogo, la falta de comprensión, hasta que el director espiritual termina por ceder ante el magisterio de su dirigida y seguir los pasos de ella, una figura que generaría la idea de la maternidad espiritual y esa inversión de roles que se dará en el campo de las experiencias místicas, no solo medievales, sino también moderna, y que en algunos escritos se evidencia como aquello de carísimo filiolo in Cristo, es decir, él deja de ser el padre para convertirse en el hijo espiritual de la mujer mística, ¿no? Bueno, un dato para cerrar esta explanación sobre el conocimiento místico que se experimenta y se formaliza por escrito en lengua vernácula por parte de estas mujeres, el reconocimiento social que en su momento se dio y cómo la memoria histórica posterior cancela ese privilegio de autoría y de autoridad para atribuírselo a hombres, nos lo daría el siguiente dato importante a reseñar. En estas místicas medievales se produce una correspondencia entre lo femenino y la experiencia de Dios, que ya estaba establecida en el siglo XIV, cuando los místicos varones, para seguir su itinerario, tienen que feminizarse. Para Edgar, el alma era mujer, Enrique Suso se viste de mujer. En esta cultura experiencial de la humillación, en el sentido más noble de la palabra, más espiritual de la palabra, de la humildad y de la feminización, siguiendo la expresión del filósofo francés Lacan, toda esta experiencia está fuera del falo, es decir, no es falocéntrica. Por lo tanto, la experiencia mística ya tiene un elemento, un componente de liberación fundamental, en tanto que rompe o desexualiza la jerarquía de los sexos. Bueno, ¿qué contenido tienen estas formas místicas? Para decirlo muy brevemente, haría falta de nuevo echar falta, ¿no?, de la razón y el logos, y acudir a la lectura de textos que tienen una gran hondura poética, una gran hondura existencial. Pero podríamos decir que, salvando esa gran distancia que nos lleva a que para entender la mística hay que beber de sus propias palabras y utilizar su propio lenguaje que escapa a esa lógica puramente racional, podemos decir que ya en esta mística medieval subyace la idea, en algunos casos se dice doctrina, yo creo que es idea, no es una doctrina, es una idea, una tendencia, un horizonte sobre el que transitar, del retorno del alma a su realidad originaria en Dios. Hildegarda de Bingen, por ejemplo, diría que el alma es la cima de la visión, que hace al alma semejante a Dios, mientras que el salto que dan sus compañeras, ya las beguinas, las místicas, que prosperan en esa Europa del siglo XII y XIII, nos dirán que el alma es aniquilada para convertirse en lo que Dios es. Es el camino de la deificatio o de la divinización, que se utiliza a veces de una manera, yo creo que torpe, porque no tiene nada que ver con autoensalzarse ni con desarrollar nociones y planteamientos de soy como Dios y esa forma como de narcisismo, sino que tiene otro camino. Bueno, la criatura, nos dicen estas místicas, debe despojarse de su ser propio, creado, separado, para poder recuperar su verdadero increado, no separado en Dios. El no querer nada, del que hablan estas místicas y los místicos, que consiste en no desear nada distinto del propio Dios, conduce a un verdadero aniquilamiento del alma, considerada en su ser particular y egoísta. Sin embargo, no hay aniquilación, no hay anulación de la persona en este camino. El fruto de esa aniquilación es reencontrarse en un estado o ser incomparablemente más elevado, convertida, nos diría Hadewijs de Amberes, convertida en Dios con Dios, o ser, como diría el maestro Edgar, Dios en Dios. Ahí se entiende el camino de crecimiento espiritual extremo, radical, que se da en esta experiencia. La doctrina de la deificación, a la que se lleva por el camino de la especulación, hace falta ver que en los escritos está esa especulación y de la experiencia, se da por la vía de la mística del amor o mística nupcial, que traducirá al lenguaje teológico algunos de los planteamientos de la cultura del amor cortés, con esa herencia también del cantar de los cantares, y nos llevará también a la conocida mística del ser más especulativa, que hará hincapié en la nada, en el avivamiento de la nada, en la que prosperaría el maestro Edgar. El místico y la mística medieval no es una persona aislada o solipsista. Tiene vocación de divulgar y de compartir esa experiencia, de hacer a los demás partícipes de esa revolución interior. Y retorna al mundo, por lo común, con un fuerte compromiso con la Iglesia y con la idea de reforma, con la realidad social del momento y con las urgencias que esta realidad social presenta, con la pobreza, la enfermedad y el sufrimiento, con un despliegue sin parangón en esta tradición cristiana, con el lenguaje de la compasión. Este es el ciclo que expresan con plenitud místicas y visionarias, a menudo dotadas de dones proféticos, como Brígida de Suecia, Catalina de Siena, Ángela da Foligno y tantas otras que se irán desarrollando poco a poco en el territorio italiano y que eclosionarán ya en los siglos XV, XVI y XVII en esas formas más barrocas, de las que sobresale la figura de Teresa de Jesús como una cumbre inconmensurable. Así pues, hallazgo y reconocimiento de autoridad están presentes en la figura de estas místicas medievales, pero pronto esta mística va a generar formas de control y de represión que tendrán distintas formas. Esto es importante tenerlo, porque a las jerarquías eclesiásticas molesta la experiencia de los místicos y las místicas verdaderas. Obviaremos algunos datos o algunos hitos, como la condena del libro de Margarita Poret o el desarrollo de la idea de la discretio spiritum, que niega al místico la capacidad para autogestionar el valor de su propio proceso y lo pone en manos de un tercero que suele ser un clérigo que escruta su conciencia. Ya para terminar, y como una sugerencia, ¿dónde están los peligros de las místicas a ojos de estas autoridades eclesiásticas? Creo que lo puede resumir muy bien un fragmento del Espejo de Almas Simples de Margarita Poret. Decía ella, este alma, dice amor, es libre, más libre, muy libre, insuperablemente libre, en su raíz, en su tronco, en todas las ramas y en todos los frutos de su rama. Tiene llena toda la medida de libertad, cada costado tiene su jarra llena. Si no quiere, no responde a nadie que no sea de su linaje. Pues un gentilhombre no se dignaría responder a un villano si la retara o requiriera batalla. Por ello, quien reta un alma así no la encuentra. Sus enemigos no tienen respuesta. Una expresión de la libertad radical del alma que ha encontrado a Dios. El desarrollo de esta mirada interior, que es el hallazgo que se da en la Europa cristiana de los siglos finales del XII, XIII, XIV, con el nacimiento, el desarrollo, perdón, de esta mirada interior se pone en relación con algo que la han desarrollado estas mujeres, se ponen de relación con algo tan importante como el nacimiento del individualismo moderno. Un individualismo que en las expresiones más genuinas y verdaderas de la experiencia mística fundamenta un individuo libre y compasivo comprometido con el otro. Muchas gracias.
Bueno, pues ahora nos va a hablar sobre las místicas orientales Javier Ruiz Calderón, Shankara, su nombre en hindú, doctor en filosofía, especializado en filosofías y religiones de la India y filosofía de la religión, profesor de historia de las religiones en la Universidad de Comillas, investigador en el Instituto Jnanadipa, Vidyapeth, perdonad, no sé si se pronuncia así,
perfecto,
pero en Pune, en la India, miembro de varias sociedades científicas y religiosas, profesor de pensamiento oriental, sánscrito, meditación y canto védico. Ha escrito libros como El hinduismo y su actualidad, Dhammapada, Breve historia del hinduismo, La Bhagavad Gita, Vendatasara, La escena del Vendata, Lo religioso para una filosofía de la religión, La entrega a lo divino, Esbozo de una filosofía de religión. Bueno, más de 6 años en la India, en distintos centros académicos y espirituales, estudia y practica yoga, vedanta y meditación desde 1978, discípulo de Swami Krishnananda. Bueno, no, hay unas palabras aquí que para mí son impronunciables, pero bueno, estoy segura que Javier, aparte de todas estas palabras que son incomprensibles, va a tener seguro el lenguaje asequible a todas y todos nosotros para que entendamos la mística oriental. Gracias, Javier.
Bueno, muchas gracias por la presentación y tu esfuerzo que hemos visto. Muy logrado, por cierto.
Gracias.
Y gracias por invitarme a estar aquí. Es la segunda vez que estoy. Hace muchísimos años vine, coincidí con Paniker. Bueno, es un foro que me encanta, porque aúna lo que a mí más me gusta en la vida, que es la religión, la espiritualidad y la aspiración a la justicia, al bien común, al bien universal. Y eso no es tan frecuente de encontrar.
¿Te acercas?
A ver.
¿O coge este? Mira a ver si este de ellos.
O los dos.
Vale.
Bueno, en resumen, muchas gracias. Este es mejor, sí. Gracias. Bueno, estuve antes en la charla anterior. Me he dado cuenta, he preparado una charla que es como una conferencia para un congreso académico, pero me he dado cuenta que esto no es un acto meramente académico, esto es un acto religioso. Entonces, lo que para mí era en principio una conferencia se va a inclinar un poco, va a ser una especie entre conferencia y sermón. Perdonadme por ambas cosas. O sea, aquí el objetivo veo que no es meramente conseguir unos conocimientos intelectuales, sino que cuando salgamos de aquí estemos más cerca de esa liberación individual, personal y colectiva, que es la meta de la religión para nosotros, claramente. Voy a intentar ir pasando unas diapositivas. La primera es fácil, es el título. Mi nombre, Shankara, es el nombre indio. Si me puedes pasar tú, porque no domino el tema. Así. Así lo voy pasando para atrás.
Para acá es para adelante, hacia ti.
Sí.
Si quiere.
O sea, voy echando para atrás, ¿no?
Pero atrás hacia ti.
Sí, y entonces voy avanzando.
Si no, te lo paso yo.
Sí, vale, yo te hago así. Mejor, mejor. Gracias. Voy a empezar recitando un mantra en sánscrito y ahora lo traduzco. Om Dhyayamon Dhavalavaguntanavatin Tejo Majin Naistikin Snigdha panga vilokinim bhagavatim mandasmita shri mukhim vatsalyam ritavarshinim sumaduram sankirtana lapinim shyamangim madhusikta suktim amritanandatmikam ishwarim. Bueno, esto es una oración inicial. Está dirigida a la diosa, a la madre del universo. La tradición hindú a la que yo pertenezco simboliza lo divino como una madre. Es decir, Dios, lo divino no es ni masculino, ni femenino, ni neutro. Pero se puede simbolizar de distintas maneras. En mi tradición, el símbolo de lo divino adopta la forma de madre, de la diosa, la madre del universo. Y este mantra lo que viene a decir es que meditamos en la diosa, en la que derrama su gracia sobre nosotros, que se manifiesta como todo este universo, que está presente en todos los seres y en todas las cosas. Este es el esquemita de lo que voy a decir. Tiene estos 6 apartados. El primero sobre Oriente. Segundo, religiosidad, espiritualidad y mística. Tercero, que es clases de místicas orientales. Esta es la parte propiamente de la charlita. Cuarto, mística y ética. 5, religiones proféticas y místicas. Y al final, unas lecturas sugeridas para quien quiera seguir leyendo o estudiando estos temas. Primero, místicas orientales. Eso de oriental es un término que ya que se tiende a usar menos. Oriente es y muy impreciso. Significa prácticamente desde Marruecos hasta Japón o más allá. Todas las religiones más importantes son orientales. Cristianismo, judaísmo, islam, etcétera, todas son más o menos orientales. Nos vamos a referir ya al oriente más remoto, a las tradiciones que nacieron en India y en Extremo Oriente, en China sobre todo. Bien. Primero unos conceptos generales para definir lo que entiendo por mística, para que se sepa de qué voy a hablar después. La religiosidad. Para mí, la actitud religiosa viene a ser algo así como una actitud personal de entrega a lo divino, a algo divino, a una trascendencia. Lo divino. Lo divino siempre, en todas las tradiciones religiosas, tiene 2 características. La primera, que de alguna manera es trascendente a la experiencia ordinaria, y por otra parte, que de la intervención de esa realidad divina, de su presencia entre nosotros, depende la plena realización de nuestras aspiraciones. Podemos conseguir nuestra plena realización no por nosotros mismos exclusivamente, sino por la intervención de lo divino. Eso es otro elemento fundamental. Cada forma de religiosidad tiene una idea distinta de lo divino. Por ejemplo, el monoteísmo. Pues los monoteísmos creen en un dios o una diosa personal que es soberana o soberano, es la que gobierna el universo y que es único. Personal, soberano, único. Politeísmos. Hay múltiples dioses personales. Lo que llamamos el monismo. Hay una realidad divina que es impersonal, que incluye todo. Todo lo que vemos es parte, es manifestación de esa realidad impersonal única, etc. ¿Veis? Hay muchas formas distintas, muchas concepciones diferentes de lo divino. La idea de Dios es solo una. Lo que pasa es que es la que estamos más acostumbrados en Occidente, en medios cristianos. Es una entre muchas. En las religiones más antiguas, lo que se esperaba de lo divino era básicamente que satisficiera las necesidades mundanas. Se pedía a los dioses que lloviera, ganar, tener victorias en las batallas, tener hijos, muchos bienes mundanos, vivir bien en este mundo. Pero a partir de cierto momento de la historia empezaron a existir las llamadas religiones de salvación o liberación. Y lo común a todas estas tradiciones, por ejemplo, hinduismo, budismo, cristianismo, islam, etc., es la idea de que estamos en una situación actual deficiente, insatisfactoria, insuficiente, y que necesitamos la intervención de lo divino para llegar a un estado de plenitud total, que es lo que se llama la salvación, por ejemplo, en el cristianismo, en el islam, o la liberación en las religiones de la India. Lo que se busca en las religiones de la India y en algunas de Extremo Oriente es la liberación, llegar a un estado de plena libertad personal, individual. Bueno, dentro del ámbito de la experiencia religiosa, a ver, no sé por dónde vamos en las...
La 4.
Más adelante, sí. Es que me he olvidado de decir. La siguiente. Bien, bien. Es que me lanzo y me olvido de esto. Bueno. Bueno, de todas formas, cuando veas que acabo lo que digo aquí, igual te lanzas tú mismo. Gracias. Bien. Espiritualidad. Para mí la espiritualidad es el corazón de la actitud religiosa. La religión, el aspecto íntimo, más personal de la religiosidad, la relación profunda con lo divino. En la religión hay otros aspectos más exteriores, creencias, prácticas, instituciones, pero eso es como la parte externa que da forma, que expresa o que sí, manifiesta de una manera visible ese corazón más profundo que sería la espiritualidad. Ambas cosas son necesarias. La pura espiritualidad sin expresión externa es muda, se queda en el interior y no hay manera de... No se manifiesta en el mundo. En cambio, si nos quedamos solo en la cáscara exterior, creencias, instituciones, prácticas, y falta la espiritualidad, pues falta lo que es la esencia de la religión. Ambos aspectos son complementarios, se requieren mutuamente. Esto es una opinión discutible, claro. Creo que podemos pasar al siguiente. Ah, sí, más adelante, sí. Bien, gracias. O quizá no. Bueno, dentro de las... en las religiones más antiguas, la espiritualidad, esta relación más profunda con lo divino, era estática. Es lo que llama Bersón la religión estática. Es la relación con lo divino, lo que busca es consolidar un orden social o un orden psicológico personal y mantenerlo lo mejor posible frente a los embates de la vida y de las circunstancias. Es estática en el sentido de que no hay progreso hacia una mejora individual o personal, sino que es más bien algo como que el orden que existe no se vea estropeado o que no se destruya. En las religiones de salvación o liberación, la espiritualidad es algo dinámico, es un camino gradual de acercamiento a lo divino. Cuando en este camino de acercamiento y de intimidad con lo divino, esta intimidad se vuelve muy intensa, muy profunda, se llega a un estado que se suele llamar en las tradiciones religiosas santidad. Todos tenemos un grado de santidad, un grado de apertura a lo divino. Cuando este grado de la actitud religiosa es muy intensa, son personas que están poseídas por lo divino plenamente o en un nivel muy elevado, y eso es lo que llamamos la santidad, la comunión con la trascendencia. El camino espiritual es un camino, pues, de santificación o deificación, como ha salido aquí algunas veces, ser Dios en Dios. No endiosamiento. Endiosamiento significa yo soy el más importante. Deificación significa que la individualidad personal se entrega confiadamente, amorosamente, en manos de lo divino, y lo divino se apodera de ti. Es totalmente distinto, el endiosamiento y la deificación. La mística. Más adelante, yo creo. ¿O no? Más atrás. Mejor haz caso a lo que digan ellos, porque son los que lo ven. Sí, más atrás, más atrás. Mística, definición de mística, gracias. Qué bien. Vuestra ayuda imprescindible, como, aunque no hubiera esto, lo sería, pero ahora es más visible. Bueno, la mística. Tradicionalmente la mística se concibe como la experiencia directa de lo divino. Ya hemos visto que hay muchas concepciones diferentes de lo divino, por lo tanto hay diferentes formas de mística, pero todas ellas tienen un esquema común, tienen características comunes. En toda actitud religiosa se parte de la actitud de fe, fe en un testimonio indirecto que nos llega, una tradición nos dice algo, unas personas con las que nos relacionamos nos dicen algo, y nosotros a través del testimonio de esa tradición creemos en lo que se nos transmite. La práctica religiosa, la práctica espiritual va haciendo que esta fe que procede del exterior se vaya asimilando, y esto puede acabar llevando a experiencias directas de contacto, de comunión directa con lo divino. Esto es lo que se llama el éxtasis, que es tan frecuente en las místicas. Pero en muchas místicas, budistas, hindúes, etc., hay un estado que está más allá del éxtasis. El éxtasis es una fase determinada del progreso místico, pero más allá del éxtasis se llega a un estado en el que espontáneamente la persona es consciente continuamente de la presencia de lo divino, y eso hace que perciba las cosas, que sienta el mundo y que actúe en el mundo de una manera distinta. Es la conciencia continua de la presencia de lo divino. Eso es el nivel más elevado, que está más allá del éxtasis. El éxtasis es como un accidente que se produce en el camino, algo que es necesario, es una etapa necesaria, pero que hay que trascender. Si uno se queda en el éxtasis, pues no ha llegado, como diría Santa Teresa, al séptimo grado de oración. Estaría en el sexto todavía. Pasamos al siguiente apartado, clases de místicas orientales. No voy a hablar de la reencarnación porque eso complicaría todo mucho. Voy a describir algunos tipos de mística que encontramos en Asia, en las religiones de Asia. Sobre todo cristianismo, budismo y taoísmo. Primero, místicas del aislamiento. Está en un par de religiones o de tradiciones. En estas tradiciones no se cree en Dios, ni en un absoluto. Son tradiciones dualistas completamente. Existe el mundo de la materia y hay un montón de almas. Cada uno de nosotros somos un alma. Y lo que tenemos que aspirar es a separarnos del mundo de la materia. La esclavitud consiste en creer que somos seres materiales cuando en realidad somos almas espirituales. Los dualismos no nos gustan mucho, pero esta es una tradición que está en Oriente, en algunas tradiciones de la India. Siguiente, la siguiente diapositiva, las místicas teístas. En Asia también hay teísmo, hay concepciones que creen que lo divino es una divinidad personal, Dios o la diosa, sobre todo en el hinduismo o en el sikhismo, que es otra religión, los sikhs, estos que van con un turbante. Bueno, tienen la idea de un Dios personal, único, soberano, que salva por la gracia a aquellas personas que se entregan amorosamente en sus brazos. Aquí la mística es muy parecida a la mística cristiana, sufí, judía, en el sentido de que es el cultivar una relación, el ir profundizando una relación personal de comunión con la divinidad. Se parecen mucho las tradiciones teístas de la India a las tradiciones teístas de origen abrahámico. Según algunos, cuando se llega a la unión con la divinidad, la individualidad se disuelve, desaparece. Según otros, la individualidad se conserva en el seno de lo divino, como parte o como un aspecto en el seno de lo divino, una unión muy profunda con lo divino. Esas son místicas teístas, que también las hay en Asia. Veamos las siguientes, que son muy típicas de Asia. Místicas monistas. El número 3. Hay unas cuantas tradiciones en la India, en el budismo, en Extremo Oriente. El monismo lo que dice es que, como dije antes, solo hay una realidad absoluta que no es personal ni impersonal, que es infinita, es indivisible. Se llama Brahman, la naturaleza de Buda, etc. Es lo único que existe. Entonces, todo esto que percibimos existe en lo divino, existe en ese absoluto. La liberación aquí se consigue por el conocimiento de que, en el fondo, nuestra verdadera naturaleza es ese absoluto, ese Brahman, esa naturaleza de Buda. Y el individuo se funde en lo absoluto. No es que el individuo deje de existir o desaparezca de ninguna manera. La persona deja de tener sensación de yo individual separado del resto de la realidad. Es consciente ante todo de la unidad de la realidad. Y eso es lo que transfigura su manera de percibir las cosas. Siguiente modalidad, místicas de la extinción. Habréis oído hablar quizá del nirvana budista. Nirvana significa extinción, y es la extinción de la ignorancia. La ignorancia que dice, yo soy este individuo separado, independiente del resto de las cosas. Para el budismo, el llegar a percibir que ese yo tan potente en el que creemos, este ego con mayúsculas, que es el centro del mundo, no existe, es lo que da la libertad. Entonces el individuo, la idea de yo individual se disuelve en el todo, se disuelve en el conjunto de las cosas, pero no se afirma que hay un absoluto impersonal. Simplemente lo que se afirma es la disolución de la idea errónea de yo individual. Esto es otro tipo de mística de la extinción. Y por último, voy a mencionar un tipo de mística que es más característico de Extremo Oriente, del taoísmo. El Dao, ahora se dice el Dao, pero bueno, como tradicionalmente hemos dicho el Tao, pues lo seguiré diciendo. El Tao significa el principio de orden, de armonía. El universo es un organismo armónico, regido por un principio de orden que es el Tao. Todo lo que sucede es según el Tao. Entonces, la mística de Extremo Oriente, taoísta, lo que dice es que el sabio es consciente de este orden de fondo que hay en la naturaleza, en el cosmos, y se integra en él. Es decir, el individuo sigue existiendo, pero integrado en la armonía. El individuo entra en un estado de armonía personal, armonía con los demás, armonía con el universo entero. Eso es otra forma de mística, ¿veis? No hay una fusión con algo trascendente, con un dios personal, con un absoluto impersonal, es integrarse en la armonía cósmica. Esto es muy bonito y tiene mucho rendimiento ecologista a la hora de tratar nuestra relación religiosa con el cosmos, con la naturaleza. En todas estas formas de mística se produce una experiencia mística de lo divino, pero la experiencia mística es diferente. En un caso, aislamiento del alma. En otra, comunión con Dios. En otras, fusión con lo absoluto. En otra, extinción de la individualidad. Y en otras es integrarse en la armonía del universo. Cuando se consigue esta experiencia directa de lo divino, que como veis son concepciones muy diferentes de lo divino, se llega a ese estado de santidad y se alcanza la salvación o liberación. Una característica bastante común en las religiones, en las tradiciones espirituales de Asia, es que la liberación, el estado de liberación, se puede conseguir en vida, no necesariamente después de morirse. Uno puede llegar a la plenitud, a la plena unión con lo divino en esta vida. Siguiente. Pero el místico, aunque llegue a esta unión o a esta comunión o fusión con lo trascendente, no se olvida del sufrimiento ajeno, no se olvida del mundo, de los demás. En todas estas tradiciones, la persona que alcanza este estado de unidad con lo divino llega a un estado de desapego, de paz, de libertad interior. Y eso hace que las barreras mentales que existen entre uno mismo y los demás se disuelvan, caigan. Normalmente no empatizamos, no sentimos lo que les pasa a los demás porque hay una barrera entre nosotros y los demás. Estamos un poco encerrados en nosotros mismos. Cuando, por medio de la experiencia mística, esta barrera se relaja, uno automáticamente es capaz de sentir lo que les pasa a los demás y de empatizar y, por lo tanto, de tender a ayudar cuando se ve que alguien sufre, alegrarse de la felicidad ajena, luchar por la justicia cuando hace falta. Hay un ejemplo muy que ponen maestros de diferentes tradiciones. Imaginad que uno está hablando, gesticulando como yo, que gesticulo mucho, y de repente me doy un golpe en la mesa. Entonces, ¿veis lo que ha pasado? Esta mano ha ido a coger la otra mano automáticamente. Me doy un golpe y hago así. ¿Pero por qué? ¿Es que esta mano es altruista, es generosa, es compasiva? No, es que esta mano y esta otra mano forman parte del mismo organismo. Entonces, la experiencia de que formamos todos parte de algo más amplio, que no somos individuos separados, sino células de un organismo más amplio, eso hace que cuando uno ve que otros miembros de esta totalidad están sufriendo, tienda espontáneamente a actuar para aliviar el sufrimiento de los demás. Igual que esta mano va automáticamente a cuidar de la otra mano. No porque sea tan buena o generosa o que sea una mano muy ética, sino porque es que siente que no es distinto de los demás. Esto es lo que dicen las diferentes tradiciones místicas de Oriente. ¿Qué es lo que pasa en el místico? Acción compasiva y amorosa espontánea. Y el siguiente, la última, penúltima. Sí. Bueno, aquí... Bueno, esto solo quería decir. A veces se dividen las religiones en proféticas y místicas. Esto es una simplificación muy grande. Las religiones proféticas son las que tienen una concepción lineal de la historia, como las abrahámicas, como el mazdeísmo, etc. En ellas es muy importante la acción ética en el mundo para ir transformando el mundo y acercarse a ese final feliz al que aspiramos. Las religiones místicas tienen una concepción cíclica del universo, en las que no se puede llegar a salvar la historia, sino que uno se puede llegar a salvar de la historia. Uno puede salirse del tiempo, pero el tiempo no es salvable. Habrá épocas buenas, épocas malas, pero no podemos, no presentan un ideal de perfección colectiva al final. Sin embargo, estos son dos tipos, dos polos, dos formas de religiosidad extremas, pero la separación no es tan tajante, porque en el profetismo hay mística y en las religiones llamadas místicas hay también acción profética, como se puede ver. Aunque son como dos aspectos de la religiosidad, puede predominar uno o predominar otro, pero los dos tienen que estar presentes de alguna manera, porque si no, esa religiosidad carecería de corazón o bien carecería de presencia en el mundo. Y por último, el último apartado, ya, para seguir estudiando estos temas, el que quiera, menciono tres libros sobre budismo, uno de hinduismo, que es mío, y uno sobre taoísmo, que son las tres tradiciones a las que me he referido, si alguien quiere ir leyendo más, y luego, por supuesto, la obra maestra de Martín Velasco, El fenómeno místico, estudio comparado, que os digo yo desde mi especialidad en religiones orientales y desde otras personas de otras tradiciones budistas, etcétera, con las que he hablado, es una síntesis muy buena y las religiones están muy bien expuestas. Muchas gracias.
Gracias, Javier, por ceñirte al tiempo. Entonces, vamos a terminar con Alejandro, que nos va a hablar sobre Simone Weil, Mística y Justicia. Alejandro del Río, Hermán, nació en Madrid, es editor de la editorial Trota desde 2003, es licenciado en Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid y doctor por la Universidad de Valencia con las tesis Fuerza y atención en Simone Weil, una lectura filosófica filosófico-político. A la pensadora francesa le ha dedicado más de una década de trabajos e intervenciones, tanto en español como en francés. Entre las más recientes tiene Simone Weil, Entre Rosa de Luxemburgo y Antígona, Une politique de la Quénox, Simone Weil, Le problème d'une politique de la culture, Le stoïcisme de Simone Weil, El judaísmo en Simone Weil, El espíritu cristiano puro y simple. Bueno, ha coordinado con Emilia Bea el número de la revista Apeiron, Estudios de filosofía, Simone Weil, Pensar con un acento nuevo, Lectura y textos. Es traductor de textos filosóficos del alemán y del francés, entre otros de Simone Weil, Nietzsche, Kant, etc. Darle gracias también a Alejandro por poner en valor la vida de una mujer que tan olvidadas y tan denostadas estamos en la historia. Gracias, Javier, y por favor, 20 minutos.
Bien, muchas gracias. Agradezco a la Asociación Teológica Juan 23 la invitación, personalmente a mí y a Editorial Trota, que viene colaborando desde hace años con este congreso. Haré pie en una anotación de Simone Weil de comienzos de 1942, tomada de sus cuadernos. Dice así: «El contacto con las criaturas nos es dado por el sentido de la presencia. El contacto con Dios nos es dado por el sentido de la ausencia. Comparada con esta ausencia, la presencia se hace más ausente que la ausencia». De forma paradójica, se habla aquí de un contacto que tendría lugar por ausencia y que definiría la experiencia de Dios frente a la experiencia de las criaturas. Contacto designa bien la cognitio dei experimentalis, o experiencia directa de Dios, que acontece sin mediación alguna. Pero esta inmediación, se nos dice, no se cumpliría en presencia, sino justamente por el sentido de la ausencia. Es más, es como si la ausencia, en virtud de su mismo no comparecer en el modo de la presencia, apagase la luz de la presencia, volviendo esta en comparación más ausente que la ausencia. En la experiencia de la llamada ausencia de Dios o de su retroceso, se ha podido reconocer el motivo de una forma de mística característica del tiempo presente. Así, Juan Martín Velasco, aludiendo a esa otra mística de nuestros días que es Simone Weil, trae a colación el pensamiento que acabo de citar como colofón de su propia recapitulación del fenómeno místico en la historia y en la actualidad. Por mi parte, quisiera sondear un poco más en esta mística otra, que es Simone Weil, para mostrar cómo en ella la mística se vincula a la exigencia de justicia. Esto es, cómo la mencionada ausencia de Dios, o por mejor decir en términos de la propia Simone Weil, el bien, con mayúsculas, ausente, es condición de posibilidad para la acción justa, una acción entonces que se realizaría al modo de un contacto en ausencia, contacto misterioso, y más en concreto en la forma de un desestimiento de sí al que en otros textos me he referido como lectura de creativa. Simone Weil guardó un escrupuloso silencio sobre lo que cabría denominar su propia experiencia mística, no solo a causa de la inefabilidad intrínseca de lo ya experimentado, sino probablemente debido a una especie de turbación o de vergüenza ante algo que, como se verá, irrumpe de forma totalmente imprevista para ella y es percibido por ella como un beneficio inexplicable e inmerecido. De entre los contadísimos textos donde alude a esta experiencia, destaca la conocida como autobiografía espiritual, esto es, la larga carta escrita al padre Perrin entre el 12 y el 14 de mayo de 1942, muy poco antes de abandonar Marsella. El motivo de la carta es aclarar al padre Perrin su situación espiritual que ha frustrado los intentos del dominico por conducirla al bautismo. La paradoja con la que la filósofa confronta al religioso es que ella ya tenía la inspiración cristiana antes de conocerle y lo que es más, que él ni siquiera le habría aportado a Cristo, pues ella, escribe, ya había sido tomada, no solo de manera implícita, sino consciente, en alusión a la experiencia que evocará más adelante. Fijémonos en que Simone Weil distingue entre esa experiencia de haber sido tomada, se sobreentiende por Cristo, y la inspiración que ella denomina cristiana. De esta afirma que, por así decir, he nacido, he crecido y he permanecido siempre en ella, pues siempre había considerado la actitud cristiana como la única actitud posible en relación con los problemas de este mundo. Una concepción cristiana, añade, explícita, rigurosa, con las nociones más específicas que ella comporta. Y me voy a saltar estas nociones, si se publica el texto lo tendrán ustedes allí, y además está dicho en la carta, en la autobiografía espiritual. Pues bien, dicho esto, sobre la actitud cristiana, dice, no obstante, tuve tres contactos con el catolicismo que verdaderamente han contado. De lo que se trata ahora para ella, pues, no es de una concepción o de una actitud, sino justamente de un contacto, es decir, de una experiencia. No solo llama la atención este término, contacto, que aparece de forma reiterada en el relato que sigue a modo de condensación de lo que ahí se expone. Lo decisivo es que este contacto ha sido, lo primero de todo, contacto con la desdicha, experimentada durante el año de trabajo en la fábrica. Son conocidas sus palabras, cito, «Yo sabía que había mucha desdicha en el mundo, estaba obsesionada con ella, pero nunca la había constatado mediante un contacto prolongado. Estando en la fábrica, confundida a los ojos de todos, incluso a mis propios ojos, con la masa anónima, la desdicha de los otros entró en mi carne y en mi alma». Y más adelante dice, «Ahí recibí para siempre la marca de la esclavitud como la marca de hierro candente que los romanos ponían en la frente de sus esclavos más despreciados. Desde entonces me he considerado siempre una esclava». Contacto significa, pues, exposición a lo real, a lo que irrumpe en la carne y en el alma, dejando en ella su marca indeleble e inconfundible. Hay contacto cuando sobreviene lo que no se puede asimilar y se impone como otro, deshaciendo con su extrañeza la economía interna en la que consiste el yo. Es lo que, según Simone Weil, ocurre de forma eminente con la desgracia, la desdicha, que a diferencia del simple sufrimiento, es un desarraigo de la vida, un equivalente más o menos atenuado de la muerte. Sus tres sucesivos contactos con el catolicismo, como los llama ella, están marcados por la impronta de esta especie de experiencia primigenia de la desgracia. Es más, no hubieran existido sin esa conmoción primera. Son, en este sentido, corolario suyo. Lo es de manera más obvia el primero de los tres, ocurrido en septiembre de 1935, nada más abandonar la fábrica, cuando hallándose, nos dice, en ese estado de espíritu y en un estado físico miserable, en una aldea de pescadores portuguesa, tuvo de repente la certeza de que el cristianismo era por excelencia la religión de los esclavos, es decir, de los que están marcados por la desdicha. Luego, como una confirmación de ese primer contacto, pero embebida de pureza, en la primavera de 1937, en la capilla Santa María de Gliangeli de Asís, cuando dice, algo más fuerte que yo me obligó, por primera vez en mi vida, a ponerme de rodillas. Y por último, en una intensificación casi paroxística de los dos encuentros anteriores, durante los oficios de Semana Santa de 1938 en Solemn, cuando, atormentada, nos dice, por fuertes dolores de cabeza, un extremo esfuerzo de atención le permitió encontrar una alegría pura y perfecta en la belleza inaudita del canto y de las palabras. Fue en el punto culminante de una de esas crisis, mientras recitaba, nos dice, el poema Love de George Herbert, un poeta metafísico inglés del siglo XVII, fijando en él toda la atención de que era capaz, cuando, según escribe, Cristo mismo descendió y me tomó. Su propio comentario de esta tercera experiencia merece citarse por extenso, y me permiten ahora, es una cita un poco más larga. En mis razonamientos sobre la insolubilidad del problema de Dios, yo no había previsto la posibilidad de esto, de un contacto real, de persona a persona, aquí abajo, entre un ser humano y Dios. Había oído hablar vagamente de cosas de ese tipo, pero nunca había creído en ellas. En las Fioretti, de San Francisco, las historias de apariciones me desagradaban más que otra cosa, lo mismo que los milagros en el Evangelio. Además, en este súbito descenso de Cristo sobre mí, ni los sentidos ni la imaginación tuvieron parte alguna. Solamente sentí, a través del sufrimiento, la presencia de un amor análogo al que leemos en la sonrisa de un rostro amado. Y sigue diciendo, nunca había leído a los místicos, porque nunca había sentido nada que me ordenase leerlos. También en las lecturas me he esforzado siempre por practicar la obediencia. No hay nada más favorable al progreso intelectual porque solo leo en la medida de lo posible aquello de lo que tengo hambre, y entonces no leo. ¿Cómo? Dios me había impedido misericordiosamente leer a los místicos a fin de que fuera evidente para mí que yo no había fabricado ese contacto absolutamente inesperado. Fin de la cita. Se insiste aquí en la cualidad de un contacto real, no algo producto de la propia subjetividad, sino algo que se apodera del yo de forma completamente inesperada, no solo por lo súbito de la experiencia, sino también porque nada en la propia historia personal lo había previsto, más bien al contrario. Es una experiencia análoga a la de la desdicha, primero por el dolor físico que ha descoyuntado al yo, segundo por la exposición a lo real, a esa ajenidad invasora. No debería confundirlos la expresión de que en la experiencia ahora narrada se produce un contacto de persona a persona. No lo es, al menos, en el sentido de la presencia de un ser humano a otro. Se habla, es cierto, de la presencia de un amor, pero este se dice en analogía con el que leemos en la sonrisa de un rostro amado, y solo se presenta a través del sufrimiento, es decir, incardinado en la desdicha. Los tres contactos mencionados, que se sitúan en el periodo crítico de la evolución de Simone Weil, que va de 1935 a 1938, tuvieron la virtud de dar una nueva inspiración a su pensamiento, aunque sin cambiar su dirección. Antes bien, lo afianzaron en un lenguaje distinto, pero sobre todo fueron decisivos para interpretar la revelación de la desdicha, que había hecho saltar en pedazos el marco general de sus ideas anterior a su paso por la fábrica. Es así como hay que entender lo que sigue diciendo en su autobiografía espiritual. Cito, «Fue tras esta experiencia cuando sentí que Platón es un místico, que toda la Ilíada está bañada de luz cristiana y que Dionisos y Osiris son en cierto sentido el propio Cristo, y mi amor por él se vio así acrecentado». Que no estoy acostumbrado a hablar tanto en público. Y unas líneas más abajo nos dice, en la primavera de 1940 leí la Bhagavad Gita. Curiosamente, fue leyendo aquellas palabras maravillosas y de resonancias tan cristianas, puestas en boca de una encarnación de Dios, cuando sentí con fuerza que debemos a la verdad religiosa una adhesión muy distinta a la concedida a un bello poema, una especie de adhesión mucho más categórica. Asistimos en estas palabras a la cristalización del programa de filosofía de las religiones que había de ocupar de forma cada vez más intensa Simone Weil en sus últimos años de vida. Con la mira política, subrayo el término, puesta, nos dice, en un cristianismo verdaderamente encarnado, del cual esperaba una solución armoniosa del problema de las relaciones entre el individuo y la colectividad. Un cristianismo, en su propia acentuación del término, católico, esto es, universal de hecho y no solo de derecho. El escrito conocido como Carta a un religioso, un poco posterior, en el que Simone Weil plantea polémicamente la cuestión de su pertenencia a la Iglesia, ha de ser leído como una especie de breviario de este programa. Este consistiría, nos dice por esa época también, cito, en la limpieza filosófica de la religión católica, que, nos dice, requeriría un tiempo estar dentro y fuera de ella. A dicha posición en el umbral, que ella define como una espera atenta, la autoriza ahora la experiencia mística. Entonces, ¿qué es esto de mística en Simone Weil? Simone Weil concibe la mística como expresión de la luz cristiana, subrayo el término, que baña las religiones, pero claro, cristianismo no en el sentido de una religión particular, que baña las religiones cuando éstas son una orientación hacia Dios, esto es, hacia el bien trascendente. En el espacio de lo sagrado abierto por esa luz acontecen la verdad, el bien y la belleza. Pero sería un error creer que la orientación al bien representa una huida del mundo. Frente a toda tentación transmundana, el que llamaré filósofo místico o filósofa mística atiende aquí abajo a la misteriosa articulación entre el bien y la necesidad. Pues, como precisa Simone Weil recordando a Platón, es sabiendo lo mucho que difieren entre sí, el bien y la necesidad, cómo se aprehende su unidad. Así, el deseo metafísico no significaría dar la espalda al imperio de la fuerza en este mundo. Por el contrario, supone su conocimiento. El filósofo místico discrimina la fuerza que domina el mundo a la luz de lo sobrenatural. Solo el conocimiento de la desdicha, de la miseria del hombre sin Dios, librado a la ciega necesidad que rige el mundo, puede preparar para la gracia. Una gracia que implica una relación renovada con las cosas de este mundo, lo que en otros lugares he denominado también una encarnadura distinta. Mi tesis es que solo la trascendencia del bien, en esa misteriosa implicación con la necesidad como armonía de contrarios, da a luz la acción justa en el modo de un contacto con el bien en ausencia del bien trascendente. Porque, por un lado, la acción justa solo puede tener lugar como exigencia de justicia que se resiste al imperio de la fuerza, esto es, como orientación al bien que hace patente la distancia inconmensurable en que lo necesario cae con respecto al bien. Es en este sentido en el que cabe hablar de una homoíosis, de una semejanza o asimilación del justo con Dios. Me ahorro una cita, pero comento que nos hallamos aquí una vez más en el terreno de la experiencia, del contacto y la gracia, de esa semejanza con Dios, acaso sería el contacto por excelencia. Pero, continúo diciendo, en ese contacto con Dios, que sería la acción justa, el justo se despoja, nos recuerda Simone Weil, de toda apariencia de justicia. Esto es importante ahora. De todo ropaje que lo haga partícipe de lo social y sus prestigios. Para ser verdaderamente justo, el justo ha de estar enteramente desnudo, llegar incluso al despojamiento más extremo. Nos dice Simone Weil, suprimir incluso la apariencia de justicia con respecto a Dios. Que el justo sea abandonado incluso por Dios. Pues la tentación de la homoíosis es precisamente la idolatría del bien, o sea, la reducción del bien a una presencia asimilable a la economía del yo, o lo que es peor, a la fuerza de lo social. Muy al contrario, la asimilación a Dios pasa por el abandono de la criatura en un doble sentido. El abandono como desposesión de sí, que responde al abandono de la criatura por Dios. Es la decreación, que es un término que acuña Simón Weil, como repetición en la criatura de la creación por la que Dios se ha retirado del mundo. Aquí no puedo entrar en la explicación de esto, pero bien, creación, decreación, respondiéndose la una a la otra. Así pues, la acción justa es, por otro lado, consentimiento a la distancia de Dios y, por tanto, asunción de la necesidad de este mundo, como solemos decir, dejado de la mano de Dios. Ojo, no la aceptación resignada de la injusticia que clama al cielo, sino la asunción lúcida de la desdicha, en la que el yo pasa la muerte. Me ahorro otra imagen, la de la desnudez y la muerte, de la que dice Simón Weil que es mística por excelencia, y me pregunto con ella, ¿cómo se encarna el bien? Se pregunta Simón Weil en un pasaje de sus cuadernos. Por nuestra parte, podemos responder ahora que en la acción justa el bien se encarna en el modo de un contacto en ausencia, una asimilación al bien que, para ser tal, ha de saberse a distancia del bien. Es decir, el bien no es nuestro, no nos pertenece. Pertenecemos nosotros al bien. Es lo que he intentado formular mediante la noción de lectura decreativa, y en esto no voy a entrar tampoco, pero explico, es decir, un modo de ser en el mundo que no fuese al límite atadura al mundo. No es otro, digo, el propio trabajo de la cultura, de las religiones, de las ciencias, que consistiría en el esfuerzo permanente por separarse de lecturas, de concepciones unívocas, imaginarias, impuestas por el mecanismo de la fuerza social. Una ascesis, por tanto, por leer lo mejor posible, esto es, por atender a lo real. También la acción justa es una ascesis de este tipo. Cito a Simón Weil. Justicia. Estar dispuestos permanentemente a admitir que otro es otra cosa de lo que leemos cuando él se halla delante o cuando pensamos en él. O más bien, leer en él también y permanentemente que ciertamente es otra cosa, quizá enteramente otra cosa que lo que leemos en él. Y esta es la perspectiva a la que es lo que sostengo aquí, justamente abre el bien trascendente, ese campo que abre el bien. Ser justo es, por así decir, leer en la suspensión de la lectura, asumiendo que la atención a lo real, a lo enteramente otro que uno mismo, supone un trabajo decreativo, el descentramiento de sí como punto de vista privilegiado y la acogida de lo extraño en su distancia insalvable. Y voy a acabar ya con la idea que propongo aquí de una mística encarnada. A donde quisiera apuntar, para concluir, es a una encarnadura en este mundo que, como dice Simón Weil, consista en un contacto legítimo que no sea atadura. La tradición metafísica ha solido interpretar ese desprendimiento como una liberación del alma con respecto al cuerpo y, en definitiva, como una condena del mundo este en nombre de un trasmundo otro. El metafísico, en este sentido, se apresura a salir de la caverna, estoy pensando en el mito platónico de la caverna, para permanecer en compañía del bien, lejos del mundanal ruido. El filósofo místico, lo que he llamado así, en cambio, que ha contemplado el bien, que lo contempla, justamente por haberlo contemplado, vuelve a la caverna, vuelve a la ciudad. Asume la tarea de encarnarse en su propio cuerpo. Es decir, el problema no es tanto el cuerpo, sino esa encarnación, ese sentido, diríamos, de la justicia. Pues sabe que la justicia implica, en el sentido que he intentado explicar, la distancia del bien. Cito nuevamente a Simón Weil en su comentario de Platón. En suma, después de haber arrancado el alma del cuerpo, después de haber atravesado la muerte para ir a Dios, el santo, el justo, debe, en cierto modo, encarnarse en su propio cuerpo a fin de difundir en este mundo, en esta vida terrena, el reflejo de la luz sobrenatural, a fin de hacer de esta vida terrena y de este mundo una realidad, porque hasta ese momento no son más que sueños. Le incumbe acabar así la creación. El perfecto imitador de Dios primero se desencarna, luego se encarna. Fin de la cita. Es en esta nueva encarnadura que habita la vida terrena en estado de vigilia y no en sueños, donde residiría toda perfecta imitación de Dios, en la alegría. Muchas gracias.
Bueno, nos quedan 3 minutos hasta las 6. No sé si queréis hacer alguna pregunta que podamos utilizar 5 o 10 minutos del descanso, o terminamos, como queráis. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Muy rápida, muy breve. ¿No? Vale. Pues agradecer muchísimo a Alejandro, a Ángela y a Javier que hayáis estado con nosotros y por vuestras aportaciones. Muchas gracias.